con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos Radio Escuchas. Gracias por sintonizar Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo este sábado 30 de abril. Perdóname, ya me urge que se acabe el año casi, perdóname. 30 de marzo, pero bueno, esto le demuestra a usted que estamos totalmente en vivo, porque si fuera el programa grabado yo hubiera dicho córtale y se vuelve a grabar, ¿no? Entonces, estamos totalmente en vivo hoy, sábado 30 de marzo. Bienvenido usted aquí a Agenda Local, este espacio que con mucho gusto lo hacemos para usted. Repito, totalmente en vivo, no estamos hoy, no decidimos no descansar este día, estamos aquí con muchísimo agrado para usted, al igual como lo hicieron nuestros compañeros y amigos de Amigo Animal, pues ahora también nosotros aquí en la cabina, con mucho gusto, en la cabina de Radio Metrópoli, a sus órdenes. Le saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien le da la bienvenida y le agradece el favor de su atención, así como que, como también, ya lo sabe usted, tengo la oportunidad también de agradecer, como siempre, el apoyo que nos da el equipo de aquí de la estación. Luz Valvanera recibió sus llamadas telefónicas esta mañana, Luis Durán en controles, Alejandro González, obviamente, con la cápsula contextual y obviamente el tema de WhatsApp, Telegram, que aquí estaremos con mucho gusto para usted, ya lo sabe, ¿no? Pero con muchísimo agrado, repito, totalmente en vivo. Y bueno, también gracias a quien nos hace el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y claro está, quienes nos hacen el favor también de seguir a través del podcast en noticia.com y en Spotify. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por compartirnos su tiempo. Hoy con un tema también que resulta muy interesante. Usted recordará que a principios de este mes se dio el famoso 8M, el Día Internacional de la Mujer. Mucho se dijo al respecto, ya abordamos un programa sobre los derechos de las mujeres o los derechos de género, pero no quisimos que se nos acabara el mes sin ahora dar el hablar, pero con una perspectiva distinta, ¿no? Prácticamente. Esta mañana platicaremos sobre cómo deberían ser las políticas públicas de manejarse estas bajo una perspectiva de género. Es decir, todas las acciones gubernamentales, cómo deberían de ser en ese planteamiento ideal, si se manejaran con una perspectiva de género, cómo tendrían que ser, o bien cuáles ya se manejan así, o cuáles hacen falta, o qué tendrían que hacer. Es decir, dicho de otra manera, cómo las autoridades presentes y las que vendrán después de las elecciones, cómo tienen que aplicarse en la materia para generar esas políticas públicas de género. Pero bueno, y para platicar esta mañana del tema, se encuentra conmigo ya aquí en cabina la maestra Mariana Moreno Preciado, que ella es profesora investigadora de de la Universidad de Guadalajara, pertenece al Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, para ser más preciso, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Bienvenida.
Al contrario, muchas gracias, Enrique.
Y bueno, si me lo permite, vamos entonces empezando, antes de entrarle al tema y decirle el libro que vamos a compartir esta mañana, le compartimos la cápsula contextual para que de una vez vayamos adentrándonos en la lógica de por dónde le vamos a dar.
Agenda Local presenta Cápsula Contextual.
En esta ocasión, exploraremos un tema importante para el desarrollo equitativo de nuestra sociedad: las políticas públicas desde una perspectiva de género. Las políticas públicas son el conjunto de acciones y decisiones tomadas por el Estado para solucionar problemas y mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, ¿cómo se verían estas políticas si se abordaran desde una óptica de género? Es fundamental entenderlas con perspectiva de género y buscar reconocer las diferencias y desigualdades que existen entre hombres y mujeres para diseñar medidas que promueven la igualdad de oportunidades y derechos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, las políticas podrían incluir medidas para reducir la brecha salarial entre géneros, promover la igualdad de oportunidades de ascenso y garantizar condiciones laborales dignas para todas las personas, por citar algunos aspectos. Así que acompáñanos esta mañana en Agenda Local para hablar sobre cómo deberían ser las políticas públicas de manejarse bajo una perspectiva de género.
Thank you. Bueno, pues ya usted escuchó esta cápsula contextual, colaboración de nuestro compañero Alejandro González, a quien nuevamente le agradezco la misma. Y ese es el tema que platicaremos esta mañana en Agenda Local. Todo lo que tiene que ver con estas políticas públicas con perspectiva de género. Pero antes, ya sabe usted que aquí en Agenda Local nos da por compartir y fomentar la lectura. Entonces hay un libro. Hay un libro, como siempre, un libro en PDF que usted puede descargar de forma gratuita y que si le interesa, mándenos el mensaje por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que lo descargue. Dicha publicación se llama Políticas Públicas y Perspectiva de Género, Indicadores, Seguimiento y Monitoreo. Es una publicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Claxo. Entonces, que si le interesa con este análisis latinoamericano sobre el tema, si le interesa, ya sabe, nos manda su mensaje vía WhatsApp o Telegram al 33 22 23 27 38. Se lo repito, 33 22 23 27 38. Y con mucho gusto le compartamos para que usted lo descargue. Y sus comentarios y opiniones, preguntas, dudas, lo que usted quiera compartirnos esta mañana en plena Semana Santa, con mucho gusto, déjenlas al 33 38 13 15 15, 33 38 13, 14, 21. Así que bueno, dicho todo esto, momento de entrarle de lleno a la charla con la maestra Mariana Moreno Preciado, que le decía, platicaremos hoy sobre cómo deberían ser las políticas públicas de manejarse estas bajo una perspectiva de género. Así que Mariana, si me lo permites, vamos empezando.
Claro que sí.
De una manera muy sencilla, ya ves, para que los amigos radioescuchas lo podamos entender, pues ya ves que finalmente política pública es de una manera muy simple, es toda acción del gobierno que quiera resolver un problema público. Uh-huh. Entonces, partiendo de eso, de que son las acciones del gobierno para resolver un problema público, claro está. Entonces, ¿cómo deberían ser de estas políticas públicas si se vieran bajo una perspectiva de género? ¿Qué implicaría? ¿Cómo deberían de hacerse? ¿Para qué servirían verlo de esta perspectiva?
Okay. Muchas gracias por el espacio, Enrique. La verdad es que es muy agradable encontrarme con personas como tú y con este recinto que nos permita poner en evidencia la necesidad de hablar estos temas que pareciera que ya están como, por así decirlo, de en un vocabulario más coloquial, digeridos por la población, pero nos encontramos justamente con que no. Tú lo decías, el 8 de marzo, bueno, es el Día Internacional de la Mujer, nos ayuda a que esto se visibilice, pero es importante tener más espacios. Entonces agradezco el día de hoy estar aquí, aunque estemos de vacaciones, ¿verdad?
Disque, bueno.
Aquí estamos. Bueno, quiero introducir principalmente, antes de ir de lleno a la pregunta que me hiciste, ¿de dónde viene esto? La perspectiva de género nace de... Primero tenemos que entender que el sexo es la característica física, biológica, cromosómica, obviamente esto ligado al ADN, con la que nacen las personas, y entonces nos definen como hombre o mujer. A partir de ahí, tenemos que diferenciar el sexo como categoría de la categoría género. El género tiene que ver con una construcción cultural, es decir, esta incluso puede cambiar de un lugar a otro porque son creencias, ideas que se van preconcibiendo del lugar de nacimiento, y lo que nos da la pauta a lo que es masculino y femenino, es decir, lo que se espera de una mujer y de un hombre. Y esto lo podemos observar, la población lo puede revisar desde cuestiones antes de nacer, incluso ya saben, ahorita por ejemplo está mucho de moda, regresó esta cuestión que pensamos que habíamos mermado un poco, y regresó la revelación del género otra vez, mujer rosa, hombre azul, ¿no? Esto es antes de nacer. Si le vamos dando esta cavidad de la categoría de género, vamos comprendiendo que es el usar aretes para que diferencie a las niñas de los niños. Luego vamos creciendo y esto va causando desigualdades y ciertos estereotipos, como por ejemplo, ¿qué estudian las mujeres o qué estudian los hombres? También en la cuestión laboral, ¿a qué puestos las mujeres generalmente acceden? ¿Porque se les da oportunidad o porque es el estereotipo de lo que son buenas? Y los hombres, ¿sí me explico? Cuestiones de ese tema. Entonces, una vez diferenciada ya la categoría sexo y género, vamos a entrar a lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta conceptual que nos permite ver mediante la categoría género cómo genera desigualdades, discriminación y oportunidades diferenciadas entre hombres y mujeres. En este caso, podemos ver que mediante esta metodología se puede explicar, visibilizar, obviamente, cuáles son esas diferencias, desigualdades. Luego podemos analizarlas para poder poner en práctica, como tú lo decías, ahora sí, acciones específicas y políticamente hacer lo correcto. ¿Qué significa? Ahora sí, políticas públicas con perspectivas de género. Es ponerse, para comprender la ciudadanía, es ponerse unos lentes lentes de armazón, lentes de contacto, si lo requieren muchas autoridades, de las y los gobernantes, un microscopio para ver cuáles son esas diferencias, qué causa que estas desigualdades, estas diferencias causan discriminación, causan faltas de oportunidades y hacen que las mujeres estén en detrimento de los hombres. Es decir, que los hombres tienen oportunidades diferentes a las mujeres, porque evidentemente se les ha, históricamente se les ha puesto a la mujer en la casa, en el ámbito privado, y a los hombres en el ámbito público. Entonces, ¿hacia dónde debería de ir las políticas públicas con perspectiva de género? Desde mi punto de vista, tendríamos que analizar diferentes cuestiones. Y aquí también nace la pregunta o la reflexión de por qué es importante la perspectiva de género. Bueno, uno de los causas del por qué es importante está en el aspecto cultural. Ya lo dije en algunos ejemplos, es decir, las mujeres, por estas desigualdades, han tenido menos acceso a diferentes oportunidades. En el aspecto económico, las mujeres, sí, accedieron al mercado laboral, tienen otras oportunidades, sin embargo, el haber accedido al mercado laboral en condiciones diferenciadas hacen que las mujeres tengan una brecha salarial. Lo que tú lo mencionabas en tu cápsula de inicio. También en el aspecto social. Ahí están los números, cuáles son los diferentes tipos de tipos y modalidades de violencia que las mujeres sufren cada día. Ese es otro motivo por qué se tiene que ver esta perspectiva de género. Es decir, las mujeres sufren más violencias y diversificadas que los hombres. La cuestión biológica también. Por el simple hecho de haber nacido bajo ese... bajo esa biología, las mujeres tienen enfermedades, son las que dan la reproducción de los seres humanos. Entonces, estas cuestiones aunadas a la cuestión política nos explican el por qué es importante. En el caso de la política, hemos visto desde 1988 la primera candidata a la presidencia. Estamos ya prácticamente a 36 años y parece ser que a pesar de que desde ese año hubo una y consecuentemente hubo otras, parece ser que ahora, en el 2024, estaremos en el viendo probablemente a una mujer presidenta. Pero si nos ponemos a revisar los puestos en la administración pública federal, presidencias municipales, alcaldes, entre otras figuras políticas, vemos que la participación de la mujer todavía sigue siendo muy por debajo. Y esto tiene que ver con esas cuestiones que acabo de mencionar.
En el ánimo de ir de alguna manera clarificando algunos conceptos, Mariana, de mi parte, si me equivoco, me dices, por favor. Igual usted, amigo, reescucha. Ya sabe que en este programa hay libertad de expresión y se van los puntos de vista, que son muy bien recibidos. Cuando hablamos de construir políticas públicas con perspectiva de género, para dejarlo muy claro o comprenderlo yo mejor, no estamos hablando de hacer trajes a la medida para las mujeres. Hablamos de encontrar justamente, como decías tú, los puntos que diferencian mujeres y hombres, entender las circunstancias que atraviesen unos y otros, y o unas y otros, mejor dicho, y en ese sentido, ahora sí generar desde los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, algunas directrices en sus programas gubernamentales para cómo disminuir a lo mejor esas inequidades o desigualdades que se presentan. Aunque también hay que aclararlo, pues habrá otros programas muy específicos, obviamente. Cuestiones de salud pública, pues obviamente hay programas específicos para hombres y para mujeres, ¿no? Es normal. Pero en términos generales, las políticas públicas con esa perspectiva de género tendrían que ver justamente cómo flexibilizar sus acciones para atender a unas u otros, ¿no? Mujeres u hombres. No sé si lo corto es en igualdad de circunstancias, pero considerando pues las diferencias que tienen, ¿no?
Mira, eso que tú mencionabas como trajes a la medida son lo que el referente nos dice que son las acciones afirmativas. Pero evidentemente hay que dejar bien claro que el objetivo de esta lucha, y que los feminismos son las que lo han logrado, porque son diversos los feminismos y a veces pensamos que solo uno, es que el objetivo es la igualdad, no la equidad. La equidad es un tema ético-normativo que se hace referencia justamente para lo que tú mencionas. Hacer que las condiciones, mientras logramos la igualdad, que se habla de... Mira, por ejemplo, para hablar de igualdad salarial, en México se habla de 130 años. O sea, imagínate lo exponencial. Entonces, pero estar claros, el objetivo de los gobiernos, de las y los representantes, debería de ser la igualdad. Sin embargo, para
no
poder...
No la equidad.
Pero para poder llegar a ello, se requieren acciones afirmativas, como lo que tú decías, esto del traje a la medida. ¿Qué significa? Que se tienen que considerar las condiciones de las mujeres, es decir, las condiciones en las que ellas están actualmente para poder adquirir un trabajo en el sector privado. Es decir, que tenga una remuneración económica, porque es bien sabido que la remuneración económica para el trabajo de casa, pues no se les da. Excepto a las mujeres que se dedican a trabajo público, pero del ámbito privado, ¿no? Entonces, las acciones afirmativas son necesarias, sí, definitivamente, y se van a seguir requiriendo mientras se logra la igualdad, pero no se puede quedar nada más en ese tipo de voluntad política, porque entonces estaríamos hablando de que los partidos, los gobiernos, las y los representantes de esta esfera política nada más están queriendo simular interés por llegar a la igualdad. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que se ha hablado muchísimo, ha habido debate al respecto, pero ni siquiera eso se ha logrado. Eso de poner, o sea, de lograr visibilizar mediante el lenguaje a las mujeres, ella, él, las, los, o sea, así me explico, ni siquiera en el discurso de quien nos representa está presente, mucho menos en la integración de todos los manuales, procedimientos, vocabulario de toda la cuestión pública, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué se requiere para que sí sea una política pública con perspectiva de género? Que se quiera romper el sistema o perpetuar todas esas construcciones, estereotipos y cuestiones que han impedido que la mujer esté en igualdad en cualquier contexto, social, laboral, personal, político, en todas las áreas. Entonces, por poner un ejemplo de una política pública con perspectiva de género, sería, porque luego también hay que hacer aquí claros, muchas veces se piensa que los gobiernos tienen que hacerlo todo, y no, se requiere de ese cuatrinomio entre sociedad civil organizada, gobierno, privados, ¿para qué? Para lograr que esto se dé. Un ejemplo, si los gobiernos tuvieran realmente voluntad política, pero para realmente lo que te comentaba, de que este sistema sea distinto, harían, aunque ellos piensan o a veces dicen o se justifican en que no pueden ellos incidir en lo privado, claro que lo pueden hacer. ¿Cómo lo podrían hacer? Incentivos, cuestión tributaria, para que las empresas contraten no solo más mujeres, que es como lo dice la norma 25, que es no discriminación, no, sino para que realmente contraten, pero que haya igualdad salarial. Es decir, ahí también se requieren cuestiones de transparencia entre los salarios para saber que realmente lo que hace una y hace otro esté remunerado de la misma forma. Pero también para que las mujeres puedan llegar a esto que le decimos el piso pegajoso, el techo de cristal, que realmente puedan llegar a puestos de alta decisión, de liderazgo, que muchas veces dicen, okay, sí tenemos planta de mujeres. No se requiere, o involucramos a mujeres, incluso políticos y políticas lo dicen. No, sí va a haber presencia de mujeres. No, nada más es la presencia de mujeres, sino presencia de mujeres en toma de decisiones. Exactamente.
Muy bien. Si me lo permites, vamos a la primera pausa del programa. Estamos platicando esta mañana sobre, como usted puede escucharlo, sobre las políticas públicas con perspectiva de género con la maestra Mariana Morante. Si le interesa darnos su punto de vista, que mucho le agradeceremos, estamos a sus órdenes en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp, Telegram, 33 22 23 27 38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, totalmente en vivo, como se puede usted dar cuenta. Agradecemos mucho que nos hacen el favor de seguir aún en periodo vacacional. Si usted está disfrutando sus vacaciones, qué bueno, hágalo en grande con su familia, disfruta, aproveche el tiempo, hágalo con mucha precaución también. Si sale a carretera, pues también de igual manera, o si va de regreso a su lugar de origen o viene con nosotros de regreso a la ciudad, también hágalo con mucho cuidado, pero totalmente en vivo, pues aquí en Agenda Local, este sábado 30 de marzo, platicando sobre las políticas públicas con perspectiva de género. Y bueno, Mariana, en el bloque anterior ya prácticamente nos hiciste el favor de compartir una visión muy general sobre cómo conceptualmente entender el tema, cómo se puede dar, y con buenos ejemplos que nos hiciste el favor también para tenerlo muy, muy aterrizado todo. Pero te preguntaría, ¿pudiéramos decir que en estos momentos, aun cuando decías tú que ha pasado muchos años para que se pueda dar este proceso de igualdad, hay quienes, como tú bien lo decías también, han hablado de que se tienen que generar condiciones de equidad, y de ahí las acciones afirmativas que referías, sobre todo que en materia electoral es lo más evidente, cuando salen con que 50% de las candidaturas para mujeres, 50% para hombres, son ejemplos de acciones afirmativas que se pueden dar, para que usted lo tenga también claro, amigo radioescucha. Pero bueno, en esta lógica, ¿hay algunas políticas públicas actuales de los gobiernos municipales, del gobierno del estado de Jalisco, del gobierno federal? ¿Hay alguna política pública que tú consideres, o hay varias que consideras tú que sí son propicias, que tienen una perspectiva de género, o incluso, o habrá otras que a plano dices tú, debería y no la tiene y pudiéramos corregirla de tal manera?
Claro. Sí, Enrique. La realidad es que se tiene que comprender que esto es una cuestión evolutiva. Realmente se tienen que reconocer también esfuerzos que muchos y muchas representantes han hecho en materia de políticas públicas con perspectiva de género, y también decir, no por el simple hecho de que una mujer ocupe un lugar, quiere decir que va a haber políticas públicas de este tipo. ¿Sí me explico?
Sí, claro, no es un tema de...
No es de mujeres, es hombres
y mujeres. Si la ocupa una mujer o un hombre, no es garantía de que las cosas cambien, claro.
Sin duda alguna, uno de los mayores aciertos ha sido la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta, sin duda, es reconocida a nivel internacional para el caso de México, y de ahí pues se desprenden muchas otras adecuaciones en los códigos penales que ayudan a que se vaya esto registrando. Sin embargo, a pesar de que la ley es tiene gran sustento y se puede decir que es amplia, todavía quedan muchas cuestiones en el aire, como por ejemplo la capacitación, también los protocolos. O sea, sí existe, está ahí, pero para que realmente la ley funcione, así como en otros aspectos, se requiere que las personas que atienden a las víctimas de violencia de cualquier tipo, física, psicológica, sexual, feminicidios, que es el peor de los casos y muy lamentable, y que ha dado pie a muchas cuestiones procedimentales, se requiere que haya mayor capacitación de quien atiende, y no nada más instancias especializadas aisladas, sino que sea transversal. Es decir, que las personas tengan el conocimiento, se difundan los protocolos y se capacite con esa perspectiva. ¿Sí me explico? Otras de las políticas con perspectiva de género que se presumen así, pero que realmente no son, y que me gustaría poner un ejemplo de ellas.
Que se presumen, pero que no son. Okay, entonces.
Es como cuando, por ejemplo, hacen programas sociales, es lo que estamos hablando. Las políticas públicas son las acciones que se pueden ver reflejadas en leyes, programas o proyectos que los gobiernos hacen para solventar problemas sociales, como la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la movilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de una política que no es con perspectiva de género, aunque así se presuma, es cuando esos programas dicen, pueden participar mujeres y hombres por igual. Ahí dice, no hay discriminación, se participa. Sin embargo, se pide que las mujeres tengan una propiedad. Pues no es posible en muchos de los casos, porque generalmente, hasta hace unos años, las mujeres no tenían acceso a una propiedad, porque eran dependientes, ¿sí me explico? De una pareja, de un padre o de un tutor, ¿no? Y no estamos hablando de épocas de muy, muy alejadas, todavía sigue persistiendo esto. Entonces, ahí en ese sentido se requiere sí o sí ver esas condiciones que ponen a las mujeres en desventaja. Por ejemplo, si quieren un crédito, ¿no? También es otra cuestión en el ámbito privado. Quieren un crédito, pero pues requieren un respaldo de una propiedad. Quieren un auto, pero tienen que tener un historial crediticio. Pues no tienen. ¿Sí me explico? Entonces, en su mayoría, los hombres tienen esa facilidad. Exacto. Y las mujeres no. Entonces, aunque se supone que son para la igualdad, no están viendo esas condiciones específicas que las pueden exiliar de participar en ese tipo de convocatorias. ¿Sí me explico?
¿Dónde debería ser más fácil que, si quisiéramos, reformulo el planteamiento, la idea, sí, Mariana? Estamos ahorita atravesando un proceso electoral, que hay muchos que dicen que esta va a ser la madre de todas las elecciones porque es baraja nueva. Cada 6 años dicen lo mismo, pero en fin, Y bueno, se van a elegir ahora el próximo 2 de junio, vamos a elegir entre todas y todos los que vayamos a las urnas, elegiremos a quienes sean los titulares del nuevo Poder Ejecutivo Federal, los integrantes del nuevo Poder Legislativo Federal, obviamente lo propio y correspondiente en el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y las 125 presidencias municipales y sus respectivos ayuntamientos aquí en Jalisco. Si hubiese la necesidad de decir dónde sería más fácil incubar o detonar este tipo de visiones de perspectiva de género en políticas públicas, ¿dónde sería más fácil o dónde convendría más que se empiece a trabajar este tipo? ¿En lo federal? ¿En el estado? ¿En el municipio? ¿En cuál de los tres órdenes de gobierno? Porque decirte que en los tres al mismo tiempo, eso sigue siendo un anhelo quizás, ¿no?
Mira, es muy interesante tu pregunta porque realmente el federalismo, o sea, se supone que el municipio es la clave del federalismo. Y muchas veces el municipio ha sido como olvidado. Realmente, hablando en una organización vertical, el municipio, que pareciera que era como la gran pieza, pues muchas veces ha quedado olvidado, y yo considero que desde ahí, pero no nada más desde el municipio, o sea, hablándolo tú como lo planteaste, municipio, estado y federación, pero también desde la casa, porque muchas veces, incluso, es lo que te decía, se requiere de todos.
Sí, un planteamiento integral.
Claro. Exactamente. Pero yo creo que de lo más sencillo, pues podríamos tener dos opciones. O lo hacemos desde el ámbito local, porque se podría decir que esa pequeña escala, o lo podemos hacer desde el ámbito federal obligando. Pero también hay que recordar que los municipios y los estados tienen su propia autonomía en ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de la Ley Olimpia, que castiga todas estas cuestiones de la violencia digital, es un muy buen ejemplo que nos muestra que desde el federal hubo una buena voluntad, se llevaron a cabo, y no precisamente del gobierno, sino que fue la lucha de Olimpia, ¿no? Pero hubo esas condiciones para lograrlo, pero los estados tenían que asumirlo, o sea, tenían que ellos adoptar la ley o no, y no lo hacían muchos de ellos. Hasta el 2023 había tres que todavía no lo hacían. Entonces, eso se deja la voluntad política, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que se puede hacer en los yo por eso insisto en que tiene que ser transversal. Es decir, y eso sí se hace a nivel internacional. Se le dice mainstreaming, es la transversalización del género, y la utilizan, por ejemplo, ahorita recordando también, regresando un poquito a tu pregunta, en Suecia las licencias de paternidad ya son de más de 3 meses. Y fíjate, mucho más que aquí en México para las mujeres. En el caso de los hombres, aquí tienen, acaban de aprobar a de 20 a 30 días. O sea, fíjate la diferencia abismal, ¿sabes? Entonces creo que la transversalización es indispensable porque se requiere que se vea esta perspectiva en todos los ámbitos y no nada más desde el ámbito gubernamental. Y yo creo que, aunque es difícil, que si haya esfuerzos en los tres, y también en los tres poderes, y en las tres formas de organización, desde el ámbito federal, estatal y municipal.
Y no hablamos, bueno, esto es una presión particular, ¿sí? María Isabel, repito que tú, claro, y lo escuchas difieren, y yo creo que el planteamiento no es, y lo decías muy bien en el bloque anterior, el planteamiento no es que llegue una candidata o un candidato a presidente municipal, gobernadora, gobernador, presidenta o presidente de la República y diga, como creo en esto, el 50% de los puestos son para un género y el 50%. Esa no es la solución. O sea, porque con todo, digo, a lo mejor habrá quien diga que es un avance importante y no lo demerito, pudiera ser un avance importante. Pero yo creo que más allá de cómo repartes tus puestos públicos, es cómo vas a manejar el presupuesto público, cómo vas a manejar los programas públicos, ¿no? Que es lo que necesitamos todos como ciudadanos, que se nos resuelvan los problemas, ¿no? Y ahí va la lógica de que, a ver, el Congreso local actual, el Congreso del Estado de Jalisco en estos momentos, tiene la bancada más grande de mujeres que hay, y muchos temas de género están atorados. Es entonces justo... no es garantía de cuántas sillas estén ocupadas, claro, por hombres o mujeres. Pues, no. ¿Cómo se traduce esto en la
definitivamente acción? Fíjate, otro de los avances realmente importantes en cuestión de políticas públicas con perspectiva de género sí es la paridad. Pero si es la paridad, y como lo dije, ha ido evolucionando. Si recordamos cómo empezó esto, fue como nada más una simple... se recomienda, una recomendación a los partidos y dicen, pues metemos ahí 1, 2, 3 mujeres, ¿no? Pero no era el tema, sino porque pues nada más está simulando. Después se evolucionó y se dijo, no, tienes que incluir sí o sí, y luego ya en la legislación se puso 50-50. Sí es necesario, Enrique, esa pauta, pero tiene que estar acompañada de los perfiles idóneos a ese tipo, porque es lo que te digo, puede haber 50 hombres que tienen capacitación y tienen la perspectiva de género instaurada y las mujeres no. No es por el hecho nada más de ser mujeres, ¿sí me explico? Sino que tendría que estar amarrado a la capacitación, otra vez a la formación, y que muchas veces las cuestiones nada más se hacen por lo que decíamos, por simular. Y en este sentido, hay que recordar también que en esta misma cuestión de la paridad, en el mismo sentido de la evolución, vimos cómo hubo cuestiones de corrupción. Entonces, sí, 50-50, pero la suplente, el suplente más bien era hombre. Y entonces se inventaban enfermedades, se inventaban licencias, y el que iba a la representación era realmente un hombre. Se tuvo que poner otro candado y decir, no.
Sí, como decía coloquialmente, las Juanitas.
Exactamente. Entonces, es decir,
como caso de la Ciudad de México, amigo, lo escucho.
Efectivamente. Que fue lo que nos dio la pauta para decir, no, algo tenemos que hacer, ¿sí me explico? Entonces, creo que por eso coincido en que eso tiene que ir evolucionando en ese aspecto. Como tú lo dices, puede haber más del 50% y aún así el género no está siendo representado. Entonces, necesitamos más capacitación. Por eso, sin duda alguna, también esta parte de la perspectiva de género requiere, desde mi punto de vista, 3 elementos esenciales. Uno, formación, información y capacitación. Generalmente, si se fijan, la formación nos da la pauta a prevención, porque la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que relaciona muchas cosas, tiene que ver con la prevención, sanción y erradicación. Y generalmente lo que se hace es sancionar. O sea, muchos de las acciones que se están haciendo es para sancionar. Y luego prevenir, pero prevenir que no las violenten, ¿sí me explico? Pero ¿qué se hace para realmente formar? Y ahí vamos a hablar desde las infancias, a las niñas, a los niños, con estos estereotipos. Y sigue habiendo padres y madres que dicen, no, pues pobre de Enrique, que se cuide él, que tiene hijas, porque pues ellas son las que se embarazan. Estamos replicando, estamos hablando de que tiene que haber información con respecto a esto, formación de las hijas y los hijos de cómo tienen que asumir la responsabilidad si se embarazan ambos, ¿sí me explico? Que cambie la retórica. Y eso con respecto a la formación, y tendríamos que hablar obviamente también desde las escuelas en todos los ámbitos, capacitación a profesores y profesoras. En el ámbito de información, es decir, hay protocolos, hay leyes, hay sanciones, pero no se informa. Muchas personas siguen enviando nudes o desnudos de mujeres, ¿sí me explico? Siguen compartiendo videos, cuestiones privadas de las mujeres, y ¿saben que eso es una sanción? Probablemente sí, probablemente lo ignoran, ¿sí me explico? Uh-huh. Es a lo que voy con la cuestión de la información, de infundir la información, porque de nada sirve que los y las gobernantes estén haciendo cosas si no, se quedan ahí en el cajón. Y finalmente, lo que decíamos de la erradicación, pues para que se erradiquen, pues tiene que haber una capacitación en todos los aspectos y en todas las y los servidores públicos principalmente, y otra vez desde las casas, pero también en el ámbito privado, porque sea ámbito privado es ajeno a la legislación vigente.
Perfecto. Siguiente, podemos a la siguiente pausa del programa. Regresando a la misma, vamos allá con sus participaciones con muchísimo gusto. Vamos a la misma, les recuerdo, las telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. We'll be right back. Continuamos aquí en Agenda Local, totalmente en vivo esta mañana, platicando sobre políticas públicas con perspectiva de género, con la maestra Mariana Moreno, y bueno, tiempo de darle voz a sus participaciones, gracias, porque son muchas, son vastas, le agradezco mucho. La verdad es que yo debo serle honesto, yo pensé que por ser vacaciones, casi nos íbamos a quedar solitos, pero no, Mariana, la verdad es que son muchas participaciones y con planteamientos muy, muy interesantes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Empecemos con los mismos. Dice por acá Carmen Prisu, dice: qué bueno que está prevaleciendo la igualdad del hombre y la mujer. Cuando me casé, llegué a vivir acá a Jalisco y me di cuenta del machismo que se vive por aquí. Saludos, es lo que nos dice Carmen Prisu. Por acá nos dice Marta Ortiz: la invitada habla de la igualdad. Mientras la mujer no cambie de mentalidad, es decir, actuar con inteligencia para lograr no la igualdad, sino una coherencia en todos los aspectos. Un ejemplo lo tenemos en el Congreso, donde han servido de alfombra, no tienen conciencia propia, sino que siguen la pauta que les marcan sus compañeros y el gobernador. Por lo tanto, de nada sirve la presencia de más mujeres en la política, la opinión de Marta Ortiz. Por acá nos dice Teresita López: felicitaciones por el programa en este periodo vacacional. Gracias, Teresita. Dice: cuando llegamos a una etapa de adulto mayor, a mis 86 años, me queda claro que los hombres y las mujeres a esa edad somos iguales. Desde 1988 hemos insistido que la universidad haga una instancia guía o transitoria para adultos mayores que puedan trabajar con proyectos y experiencia, que tenemos la capacidad para seguir trabajando en la universidad, tiene de todo. Es lo que nos dice Mariana ahí para que lo consideres, y nos deja aquí sus datos y me pide que te lo compartamos. Entonces,
muchas gracias.
Ahí te lo dejo por si en su momento les interesa ahí tener esa participación. Por acá dice Sergio Quesada: No estoy de acuerdo en darle preferencia a alguien por ser mujer, es un error. Hay muchas mujeres criminales, como la secuestradora, hermana de Xochitl, o la mataviejitas, o la estafa maestra. Dice: y tengo dos hijas y dos hijos. Es la opinión de don Sergio Quesada también. Muchas gracias por la misma. Por acá nos dice, dice: buenos días, trabajé en empresa internacional aquí en Guadalajara y a las mujeres les dan los mejores horarios por ser mujer, les dan los mejores horarios por ser mujeres que a los hombres. Siempre nos dejan en horario nocturno. Lo mismo en otros rubros como policías, a los hombres siempre los mandan al frente. Yo quiero ver a mujeres en el mercado de abastos cargando y en la construcción. Para mí hay intereses extranjeros en estas políticas, como lo menciona el politólogo Agustín Laje. Nos dice el ingeniero Sergio Segura. Por acá nos dice, donde quieras opinar tú con toda confianza, Mariana.
Sí, gracias.
Por acá nos dice, déjeme ver, Vane Vega: gracias, Vane, por escribirnos como siempre. Bueno, dice: muy buenos días, muy buena charla, encantadora Mariana. Hoy la mujer ocupamos mejores lugares porque somos más fuertes mentalmente, y si gana, bueno, ahí plantea el nombre de su candidata Sheinbaum, dice: agárrese, jaja, gracias, dice Vane Vega. Por acá nos dice a la invitada, nos dice: a mí también me pidieron historial crediticio y para esto tuve que trabajar desde niño haciendo mandados y en la construcción. Eso no es excusa. Ahora tengo las manos maltratadas, no me ando poniendo uñas. Atentamente te dice el ingeniero Sergio Segura. Por acá nos dice de igual manera: muy interesante el tema de hoy, gracias por estar en vivo. Atentamente, Lulú. Con mucho gusto, Lulú, aquí totalmente en vivo. Y en ese sentido también Rosy Fregoso dice: felicidades al programa estos días de vacaciones y felices Pascuas. Gracias, Rosy, también por tu participación. No sé si tengas algún comentario general que quieras hasta ahorita, y ahorita le seguimos con las participaciones.
Sí, muchas gracias, Enrique, muchas gracias también a las y los escuchas por todos sus comentarios. Todos son recibidos de buena manera. Creo que una de las pautas importantes es seguir aprendiendo, reaprendiendo de nuestra cultura, de nuestro quehacer diario. Es importante lo que mencionaba la radioescucha con respecto al machismo. Sin duda alguna, ahí vienen muchas cuestiones. Por eso he estado recurrentemente hablando de esta importancia de construir estos estereotipos de género, esos roles de género, haciéndolo el vínculo con el radioescucha que decía: bueno, yo a mí también pidieron historial crediticio y no me pongo uñas. es un estereotipo también lo que estamos hablando en este aspecto. Tú tuviste, con base a la masculinidad, que la masculinidad hegemónica, que atrae la cuestión del machismo que nos mencionaba la radio escucha, tiene que ver ahí con cuestiones específicas de la violencia, cómo los hombres tienen que actuar, qué es lo que se espera de ellos, y de ahí viene una bastantes cuestiones encadenadas. Esta parte de que tú sí también te pidieron historial crediticio y tú sí lo pudiste hacer, otra vez está vinculada a que tú tuviste la oportunidad de sí trabajar en el ambiente público. Mientras las mujeres, no recuerdo si dijiste la edad, pero de muchos años atrás, pues evidentemente no tenían esas oportunidades, que obviamente hemos ido generando y hemos ido de cierta manera solicitando y exigiendo para que se nos dé esa igualdad, y incluso cuando hablamos de derechos humanos, el reconocimiento de la igualdad en derechos humanos fue distinto, pueden revisarlo en el tiempo, a mujeres y hombres. Entonces, desde ahí, pues obviamente las oportunidades son diversas. Gracias por Teresita, por tu comentario sobre los adultos mayores. Esta parte también es muy importante y lo vinculo con quien hablaba de los horarios de trabajo. Sin duda alguna, tiene que haber mayores esfuerzos, y es lo que comentaba con respecto a los gobiernos como reguladores en el ámbito también privado y no nada más en el público. El tema de la perspectiva de género y de la igualdad entre mujeres y hombres no solo beneficia a mujeres, sino también a los hombres. Por eso cada vez decimos que es importante la participación. Muchas veces vemos las mesas y cuestiones de género y las mujeres. No, es de interés en general. Las sociedades se van a ver beneficiadas. Si más del 50% de la población en México son mujeres, evidentemente requerimos que se nos escuche, que se vean las condiciones que hemos vivido y que siguen persistiendo para que estemos en igualdad. Y esta parte que menciono de los beneficios, evidentemente tendría que haber por parte de las y los empleadores también una conciliación entre lo que es el trabajo y el ocio. Muchas veces, y es correcto, por lo mismo que se cree que las mujeres son las que son las encargadas de la crianza, del trabajo de casa, entonces tienen dobles o triples jornadas. La diferencia de las horas dedicadas al trabajo en casa entre hombres y mujeres es persiste. Eso significa que las empleadoras tendrían que hacer y formular también horarios de trabajo más flexibles para hombres, para que realmente se puedan involucrar a la crianza, porque es verdad. Si yo reflexiono y digo, bueno, Enrique se la pasa 12 horas trabajando fuera de casa, yo tengo que conseguir un trabajo, pensando en que soy su esposa, tengo que conseguir un trabajo que sea de medio tiempo, porque ¿quién se va a hacer cargo de las y los hijos? Y generalmente se dice o se prevalece que los horarios de esa condición sean para mujeres. Entonces, la crianza y el trabajo de casa sigue siendo para las mujeres, e incluso la triple jornada, que es también el cuidado de las y los adultos mayores o las personas que tienen una incapacidad o cuestión de salud. Entonces, creo que esas cuestiones son importantes de reflexionar. Claro que sí, hay diferencias. Muchas veces, como lo dijo el Radio Escucha, los hombres estamos por eso estamos peleando. Fíjense, las mujeres, por esto, para que sea esta cuestión equiparable entre mujeres y hombres.
Muy bien, tenemos más participaciones. Por acá nos dice, buen día, imagínate que un pequeño negocio le dé 3 meses a un trabajador por su paternidad. La economía de Suecia es muy diferente. Se necesitaría que la economía de México fuera como la de los 70s, cuando el salario mínimo tenía el poder adquisitivo, nos dice Pedro González. Bueno, sin duda, totalmente sí, de claro, acuerdo con eso.
Sin duda.
Las mujeres, ¿por qué nos dicen? No nos deja su nombre. Dice, las mujeres venden sus fotos en redes sociales y también hay mujeres que las compran y comparten y las autoridades no hacen nada. También es cierto.
Es correcto.
Pensando mucho esa nueva dinámica de las famosas páginas de fan, ¿no? Prácticamente. Sí. Por acá nos dice, la corrupción no tiene género, tenemos los gobernantes que nos merecemos, nos deja su nombre, pero es cierto, la corrupción no es un tema de género. Lo mismo puede haber mujeres que hombres, hombres o mujeres, como se guste verlo. Por acá nos dice, la invitada y las mujeres políticas, ¿hicieron servicio militar? Preguntan, ¿o solo llegaron por cumplir una cuota de género? No, pues la verdad es que a reserva de que alguno de los amigos que escuchan me corrija, durante, no sé hasta qué año, pero prácticamente el servicio civil militar siempre ha sido mayoritariamente destinado solamente para los varones, ¿no? No ha habido una obligación. No. De hecho, sí es una obligación para los varones.
Sí.
No es un derecho, es una obligación.
Exactamente.
Tengo entendido que también ya se permite
la participación de las mujeres. Pero no es obligación.
Así es. Entonces, pero hay que reconocerlo, por mandato de ley siempre fue obligatorio así, ¿no? Entonces ahí habrá que preguntarle a quienes decidieron esa cuestión, ¿por qué no lo manejaron de esa manera? ¿Por qué nos dice Marta Ortiz, la invitada? Parece mentira que con tanto estudio la invitada mencione al auditorio como escuchas. En lugar de audiencia o a los oyentes, la palabra escucha se percibe muy rústico. Nos dice Marta Ortiz, quizás refiriendo, no sé, a lo de los radioescuchas o...
Ajá, radioescucha.
Por ahí, pero gracias también por su participación, señora Marta Ortiz, con mucho gusto. Isis Corona dice, sobre el tema, para poder llegar a una igualdad entre el hombre y una mujer debe ser la educación desde casa. Los mismos derechos, las mismas responsabilidades desde niños para comenzar esa igualdad. Totalmente de acuerdo, al menos yo, señora Iris, no sé tú qué opinas ahí al respecto.
Sí, María, sin duda. Recordemos que esto es importante no nada más, otra vez, para mujeres y hombres, sino que y nada más para gobiernos, hablando de políticas públicas. No, se requiere la participación de la ciudadanía. En ese sentido, los gobiernos tendrán que hacer lo necesario para acercarse a las y los ciudadanos y saber qué es lo que ellos viven. Y no nada más pensar las cuestiones desde los privilegios en los que cada quien estamos. Ahorita en el comentario que me decía, no recuerdo, la participante, de con tantos estudios, no hay que perder también la noción de las cuestiones coloquiales. Eso es parte de la cultura, pero no por eso nos hace más o menos personas. Somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Recordemos eso muy en especial. Y también, sin duda alguna, no estamos en Suecia, solamente estamos hablando...
No, ni de chiste,
claro que no.
Ojalá.
Digo, pero... así como podemos hacer hincapié en algunos comentarios que hacen a veces en nuestros representantes, es más, incluso el presidente actual, no estamos en esa condición. Sin embargo, tenemos que ver las cuestiones que podríamos poner en marcha para lograr eso. Sin duda alguna, tiene razón en lo que nos comenta, una empresa transnacional tiene las condiciones distintas a un pequeño negocio, ¿sí me explico? Uh-huh. Pero estamos hablando de conciliar estos pensamientos y también de poder reaprender desde nuestro actuar, es decir, no vamos a sacar una varita mágica y va a cambiar el mundo por default, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi postura? Porque recordemos lo que acabo de comentar, no estamos todos en el mismo barco, es decir, hay mujer, no puedo llegar yo a decirle a una persona en condiciones específicas, vaya y peleese con el esposo, ¿sí me explico? Porque entonces eso provoca o provocaría que a lo mejor sea violentada, ¿sí me explico? Uh-huh. Porque entonces eso es pensar las diferentes circunstancias contextuales y saber que las soluciones o respuestas que se dan a los problemas sociales no se den desde los privilegios de quien las hace. Por eso creo que también ahí hay una pauta muy importante que tenemos que tener en cuenta quienes gobiernan. La cuestión de la evaluación. Muchas veces nos presentan ahí los datos. Ah, bueno, pues tenemos tantas mujeres, tantos hombres, sí. Pero ¿qué más? Necesitamos meter ahí un tema cualitativo para comprender el análisis desde esa perspectiva.
Por acá nos dice Benjamín García, se debe tener la paridad entre hombres y mujeres y para la industria debe ser elegida la persona por su capacidad y su destreza laboral, por sus estudios, etcétera, nos dice Benjamín García. Y bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Pues el perfil de puestos le llaman por ahí.
Claro.
¿No? El perfil de puestos.
Sin embargo, Enrique, claro, ¿no? También hay que recordar ahí que muchas personas han hablado ahorita de, ay, bueno, yo lo he hecho y así, otra vez, han tenido la oportunidad. Estamos hablando de que vamos a poner un ejemplo, se piden las mismas credenciales, ¿sí me explico? El mismo número de títulos, en fin. Pero si hablamos que hasta hace unos años se logró e incluso hay más mujeres estudiando actualmente, estamos hablando que tenemos que ver esa condición, ¿sí me explico? Uh-huh. Las mujeres históricamente no la tenían. Entonces, tenemos que ver con esa lupa, esa observación, para poder dar las condiciones para su participación.
Por acá nos dice Sergio Santillán, las mujeres son más de lo mismo, es como cualquier hombre, y como ejemplo tenemos a las toritas. Tlaquepaque, con 9 años de mujeres en la presidencia o en el Congreso, ¿dónde quedó el candado? Para que no haya más mujeres que hombres, solo están bien para lo que les conviene y solo pelean puestos directivos bien remunerados. En las obras de construcción no veo a las mujeres peleando por los puestos, lo que nos dice don Sergio Santillán también. La verdad es que, es muy complejo ese asunto.
Claro.
Lo que refiere, por ejemplo, el caso de don Sergio Santillán, más allá del tema de Tlaquepaque, vuelvo a lo que yo refería, pero en cuanto a la idea de don Sergio, vuelvo a decir, este Congreso del Estado, esta legislatura que se llama Mariana, era mayoritariamente de mujeres, uh-huh, y de distintos partidos políticos, sí, distintas fracciones.
Sí.
Se pudo haber generado un gran acuerdo entre legisladoras de los distintos grupos parlamentarios que realmente hubiesen transformado,
sí,
la legislación con una perspectiva de género. Y la verdad es que, mi opinión personal, ha dejado mucho que desear esa bancada de mujeres. Hay honrosas excepciones que se distinguen, que dan la pelea, que luchan, pero también hay otras muchas más que pareciera que
están coludidas.
Sí, sí.
Y hay que recordar eso también.
Que aplican la decisión.
Así sea hombre, exactamente, y así sea hombre o mujer, lo dijeron también los radioescuchas y las radioescuchas, es cuestión, la corrupción no tiene género. Entonces ahí nada más hay que recordar ese tema.
Muy bien.
Del sistema.
Pues el tiempo se nos fue, Mariana. Muchísimas gracias
por acompañarnos esta mañana. Gracias.
Muchísimas gracias también, amigo.
Un gusto a todas y todos.
Gracias. Un gusto, gracias, amigo, lo escucha. Esperemos que le haya gustado este programa en vivo. Nos escuchamos la próxima semana también en vivo, también aunque estemos en vacaciones, seguimos en vivo. Que tenga buen fin de semana y hasta el próximo sábado.